Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Este martes 23 de enero, ¿eh? Ustedes ya escuchando desde hace, o no, igual ahora, a las 8, ¿eh? Oyentes más mayores, más jóvenes, que se recién incorporan, como Alejandrito, por ejemplo, que le encanta que digamos esto de señoras, señores, buenos días. Este va a ser un buen oyente de radio, ¿eh? El resto de su tiempo. Y nosotros hoy aquí, ocupados y mirando por la ventana cómo va a ser el día, va a ser un día muy parecido al de ayer. ¿Usted se acuerda del día de ayer? ¿Le alcanza la memoria? Ahora, pues más o menos. El día de hoy se repite, que es un día, este martes 23 de enero, que además de la monserga catalana y del periodo circense, este permanente mamarracho que vivimos en esta España que quiere despegar, esta España que sigue creciendo, cuya recuperación económica es un hecho, a pesar de las brechas que se producen, inevitables y que hay que ir corrigiendo. En este día tenemos puesta la mirada en varios lugares. Uno de ellos es Davos, ¿eh? Davos es la ciudad más alta de Europa y, claro, la ciudad más alta de Europa suele nevar, ¿no? En enero. Y allí se juntan mucha gente en la cumbre de Davos, que es esa típica cumbre de la que se habla mucho, pero no acabamos bien de saber qué es, cuando es un foro público-privado de una fundación privada, eso sí, que desde el año 71... reúne a jefes de Estado, reúne a grandes empresarios, reúne a algunos intelectuales, actores sociales importantes para estudiar estrategias, ¿eh? Estrategias mundiales y particularmente para empresas europeas, ¿no? Para aportar, saber cómo afrontar los desafíos del mercado mundial. Este año quieren hablar de potenciar la economía antropocéntrica, es decir, que tenga al ser humano como eje. Pero también se habla de seguridad, de defensa, de fronteras, de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Miren, además de las muchas ponencias, lo importante de Davos son las agendas ocultas. Las agendas ocultas quiere decir que son los encuentros entre grandes jefes de Estado, como les he dicho, más de 70, ¿no? Estado y de gobierno, como el rey Felipe VI, que va a estar allí. ¿Para hablar de qué? Pues seguramente de temas que están y que son muy de Davos, las pruebas armamentísticas de Corea del Norte, las críticas de Estados Unidos al pacto nuclear con Irán, por ejemplo, el que firmó Obama, la retirada de Estados Unidos de los acuerdos de París. Va a estar Trump, que va a hablar seguramente, o bueno, que es un fiel defensor de la idea del proteccionismo, fíjese, además en el reino de la economía liberal, que puede ser Davos, ¿no? Bueno, es una suerte de cumbre de cumbres que tendrá como idea prepararse para la cuarta revolución industrial que está a las puertas y que ha hecho, pues, este año, por cierto, que va a estar dirigido exclusivamente por mujeres, ¿no? Con la idea de resolver un poco esa brecha que existe representativa de número de hombres y mujeres en lugares claves o importantes. ¿Qué ideas han salido de Davos que puedan ser homologables? Pues mire, el tratado de NAFTA, yo se lo explicaba a las 6, ese acuerdo de libre comercio de América del Norte entre USA, Estados Unidos, Canadá y México, tuvo una importancia trascendental y de ahí salió. Así que ya veremos. En esta ciudad, que podrían hacerlo perfectamente bien en Benidorm y estarían seguramente mucho más a gusto, pero bueno, cada uno organiza las cosas de donde es. Rajoy va a visitar la ciudad de León. Se produjo una controversia porque Rajoy, cuando fue a visitar a la primera Teresa Británica, a la primera ministra británica, publicó una carta en el Guardian dando las gracias al apoyo del Reino Unido al Estado español en este litigio con la política catalana, y dijo, hombre, y además esto es muy importante siendo la cuna del parlamentarismo, claro, menudo son los de León. Ahí salió el alcalde de León, que es Antonio Silván, y le recordó que no. Además, Rajoy se ha criado en León, ¿eh? O sea que eso, seguramente lo conoce, fue un lapsus. la colegiata de San Isidoro, allí estarán para darse cuenta que allí se instalaron las primeras cortes en 1188, lo hizo Alfonso IX. Y se publicaron los decreta. Los decreta son los documentos más antiguos del parlamentarismo, donde además, por primera vez, la plebe participaba en la toma de decisiones con el rey, con la iglesia, con la nobleza, etcétera, etcétera. Esto lo recordó la UNESCO hace poco. Además, encima se está viviendo el milenario del Fuero de León, que en 1017 promulgó Alfonso V, lleno de preceptos de buen gobierno, que fueron un paso adelante, indudablemente, en aquella época medieval, y eso se hizo en León. Como dice su alcalde, ciudad de oportunidades, que va a ser capital gastronómica este año, y que esperemos que sea extraordinaria esa capitalidad, como por otra parte ya nos imaginamos que va a ser. Y lo demás, pues es Puigdemont haciendo de espantapájaros por ahí, en Dinamarca. Hoy se le atribuye a Puigdemont el deseo de haber sido detenido en Dinamarca, para así poder delegar su voto. Y se le atribuye al juez Pablo Llarena, bueno, no, eso lo ha explicado él en un auto, la decisión de no reactivar esa orden de detención, precisamente para evitar su detención y evitar que delegue el voto y poder ser investido a distancia. Bueno, quizás son demasiadas atribuciones. Hay división de opiniones acerca de ello, ¿no? Hay también quien piensa que, oiga, si hay que detenerlo, se le detiene y que venga y responda ante la justicia. Pero bueno, es igual, este está vacilando al Estado y el independentismo catalán también. Roger Torrent, que era la gran esperanza blanca de todos los bobos de España que con cualquier declaración medio meliflua ya se ilusionan, ha dicho que claro, que hay que esforzarse para investir a Puigdemont, lo cual no puede, primero por aplicación del sentido común, por lo que han dicho los letrados, y porque además cualquier intentona en ese sentido va a hacer que el Constitucional se pronuncie en contra. Y ojo, Torrent, porque se empieza así se acaba como mi Mari Carmen Forcadell, ¿eh? Pero ha sido curioso porque ha ido Puigdemont a Dinamarca con una atención que ya la quisiera para sí Rajoy cuando va de viaje internacional por ahí, y va a la Universidad de Dinamarca a dar una conferencia, que también son ganas los de la Universidad de Dinamarca, pero bueno, y claro, ahí le dieron una somanta, un revolcón de narices, porque se encontró con una señora que es politóloga danesa, que no es como los politólogos de la Complutense, para entendernos, toda esta mamarrachada ideológica que se traduce perfectamente en los que hemos conocido después volcados en la política, que en 4 o 5 preguntas le desmontó a Puigdemont la paradeta. Esto decía, oye, ¿usted qué quiere? ¿Una Europa de 300 naciones basadas en cuestiones identitarias exclusivamente? ¿Usted quiere hacer feliz a Putin? ¿Es así? ¿Qué quiere usted? ¿Una limpieza étnica en Cataluña? Estaba esto, en fin, ese sí a la balcanización, ¿eh? Que de alguna manera es lo que está preconizando este individuo, y los que le siguen y le ríen el agua, fue censurado en Dinamarca, y esta señora, pues yo creo que se le debe un poco de atención. Miren, gobernar por Skype no tiene sentido. Y aquí pasaremos estos 10 días hablando de lo mismo, y hasta que pasen 2 meses y veremos si este tipo se quita de en medio y deja a la señora Elsa Artadi, o bien hay nuevas elecciones. Pero de Puigdemont empiezan a estar hartos, no ya usted y yo, empiezan a estar hartos hasta buena parte de los independentistas. Pero aquí parece que nadie quiera volver a la normalidad. Lo cual es absolutamente no solo irracional, sino que además es dramático. ¿Qué decirles en un escenario de franca recuperación de la economía, que queda lastrada por este asunto y hasta el Fondo Monetario Internacional rebaja una décima de la previsión de crecimiento de España para el año que viene? ¿Y por qué? Pues por esta crisis, no por otra cosa.